mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues ya parece que ahora sí, digamos que de manera oficial y tranquila, arranca este año 2025. Se han acabado ya las fiestas navideñas y tenemos mucho por delante. Lo más inminente, reajustarnos con los regalos de los Reyes y de Papá Noel, que no acaban de acertar tallas, colores o algún que otro gusto. Así que hoy vamos a hablar justamente de ello, de la economía de nuestro comercio local, de cómo ha ido la campaña navideña, cómo han ido esas ventas que se anticipaba iban a ser bastante malas después de que el día 29 de octubre nos cambiara la vida en la provincia de Valencia, con todo paralizado. Parece que se ha reactivado, ahora conoceremos los detalles. Y también la campaña de rebajas. ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Y qué derechos nos asisten para hacerlo adecuadamente? Tanto a nosotros, como, ojo, también a los comerciantes, que también son trabajadores, aunque estén en un sector privado, digamos, con su propio negocio, y han de hacer las cosas bien unos y otros. Soy Carles Villeta. Te invito a que nos acompañes a esta edición de Mediodía, en la que también hablaremos de otras cosas que nos importan, como por ejemplo, ¿habrá fallas este año en Paiporta y en otros pueblos? Y alguna cosita más. Adelante.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Supongo que ya hemos hecho todos las compras oportunas y en gran cantidad en época navideña, pues para agasajar a nuestros seres queridos y allegados. Y también supongo que ahora que estamos ya día 7 de enero es cuando empieza ese periodo de cambios, de tallas, de colores, de cosas que no nos gustan, de regalos que no nos acaban de convencer y también de las rebajas, que esta es otra. Pues si la gente no lo sabe, las rebajas como tal en ese periodo clásico ya no existen. Ahora ya no hay una norma, se pueden poner rebajas cuando uno le apetezca para cualquier comercio. Así que vamos a hablar de todo ello con Julián Tío, portavoz de Abacu, para que nos dé detalles de los derechos que tenemos también, lógicamente, en esta época, entre comillas, de rebajas. Julián Tío, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos, si te parece, a explicar en principio esto. Le seguimos llamando rebajas de enero, pero ya no son tales, ¿no?
Pues efectivamente, ya hace tiempo que la ley eliminó los periodos obligatorios de rebaja. Recordemos que antes la ley nos decía los periodos de rebaja cuáles eran, cuándo empezaban y hasta cuándo podían durar. Y luego ahí sí que dejaba a los comercios libertad de decir, no, yo voy a acabar antes, yo no voy a aguantar. Eran aproximadamente casi 2 meses, decían, no, yo 2 meses no. Se eliminó y ahora efectivamente lo podemos llamar rebajas, pero las pueden hacer los comercios en cualquier época del año sin tener que mantener ningunos días, simplemente con informar a los usuarios sería la
razón. Claro, por eso también en Navidad les veíamos, ¿no?, que había comercios que se adelantaban y ponían rebajas de Navidad. Y decías, bueno, pues vale, pues rebajas de Navidad, lo aprovecharemos. Eso es importante también verlo claro. Aunque sean rebajas de igual momento del año, tenemos unos derechos que tenemos que seguir exigiendo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Está clarísimo que pueden haber ofertas que, bueno, pues entendemos que incluso el que va a comprar algo para Navidades y encuentra que está rebajado, pues le viene mucho mejor. Yo creo que, claro, oye, ya que me tengo que gastar esto, pues si es más económico, además del comercio, porque recordemos las rebajas, su idea original era acabar con los stocks de los comercios. Ellos pretendían sacar todo lo que era la prenda ya de temporada, de final de temporada, y así empezar la nueva temporada. Sí. Bueno, pues si eso lo unimos a que el consumidor le viene muy bien ahorrarse unas perrillas cuando tiene que comprar esos regalos para Navidades, pues oye, juntamos intereses de todos. Así que efectivamente, ahora tenemos libertad, puede haber rebajas durante todo el año, tenemos los mismos derechos, tanto de cambios, con devoluciones, pagar con tarjeta, etcétera, igual que siempre, solo que pues a un precio más económico.
Bueno, vamos por partes. A ver, vamos primero por las garantías. ¿Qué garantías nos asisten, sea o no sea rebajas?
Igual que siempre, cuando compramos un producto, un establecimiento, un producto nuevo, tenemos 3 años de garantía que se van a seguir manteniendo. Recordemos que hay una excepción en la ley, que bueno, pues vale la pena decirla, porque es aquella que habla de los servicios o contenidos digitales, que en vez de 3 años serán 2 años. Pero bueno, vale, para prácticamente para todos los productos que compremos a un profesional, no entre consumidores, importante, a un profesional y producto nuevo, tendremos 3 añitos de garantía.
Vale. Si quiero devolver un producto, el precio que me tienen que devolver es el que yo pagué, ¿verdad?
Sí, esa es buena porque nos llegan de estas, nos llegan muchos derivados parecidos a este. Es decir, vale, yo compré a 50 euros y ahora está a 20, lo voy a devolver, ¿cuánto me tienen que devolver? Bueno, pues le tendrán que devolver 50. Y si lo quiero cambiar de talla por una talla menos, como ahora está 30 euros más barato, ¿puedo cambiar la talla y que me den 30 euros? Pues no, si es cambiarlo de talla, simplemente le cambiarán la talla y no tendrán ni que pagar ni que le tendrán que dar.
Pero sí que puedo devolver uno que valía 50 y luego me quiero llevar otro, si todavía quedan a menos precio me lo puedo llevar, ¿no?
Efectivamente, si eso se podría hacer, excepto la posibilidad, pues hay gente que lo devuelve y tal y como lo devuelve, dice, pues ahora me lo quiero llevar más barato, y el comercio puede decir, pues no, porque esto lo tengo un encargo, o lo tengo que poner, claro, lo tengo que cuantificar y luego sacar a la venta, etcétera, etcétera. Entonces, pues, o sea, sí,
es el mismo que tú devuelves, igual no lo puedes comprar, de acuerdo, sí, pero si hay otro por ahí idéntico, lo puedes coger, ¿no?
Efectivamente, eso sí que se podría hacer.
Eso es interesante también saberlo, para que también la gente entienda que no se puede ir, en fin, con cierta cara exigiendo el que tú estás dejando en ese momento sobre el mostrador, ¿eh? Que también eso ocurre y tampoco está bien, que también tienen derechos los comerciantes que hay que respetar.
Claro, porque además el comercio no incumpliría, sí, ninguna norma.
Claro.
El comercio tendría la venta del producto, ese en concreto, en el momento que tú lo devuelves, pues bueno, el día con ese producto, como está en su poder, puede hacer con él lo que quiera.
Claro. Oye, ¿qué pasa con las compras que se hacen por Internet?
Bueno, pues que son diferentes a las que se hacen en establecimiento físico, porque sobre todo en el tema de devoluciones, las compras que se hacen por Internet hay 14 días para devolver el producto sin ningún tipo de problema, excepto, cuidado con los gastos de envío, porque cuando compramos los productos hay que revisar esas condiciones.
Ah, claro.
Y ver si al comercio al que se lo voy a comprar online me dice, yo no te cobro por devolver el producto, pero como me lo vas a tener que mandar y va a tener que ir a un mensajero a tu domicilio o lo que sea, ahí sí que te voy a cobrar. Bueno, ¿ahí qué podemos hacer? Buscar otras opciones. Sabemos que hay puntos de devolución al que puedo llevar el producto y no me cobran, o puntos donde en vez de que vengan a casa a recogérmelo, puedo ir. Incluso hay comercios que son online y tiene tienda física, y si voy a la tienda física, pues probablemente no te cobren por la devolución.
Claro.
Es decir, que también se puede buscar otra.
Muy bien, sí. Sí, llevarlo tú mismo a un punto, efectivamente, y que ellos ya lo distribuyan y nos ahorramos ese envío. Oye, una cosa que también suele pasar mucho, cuando se devuelve un producto, te exigen el embalaje original. En ocasiones son hasta embalajes tipo blister, o sea, plastificados. Y claro, esto resulta muy muy complicado. Por ejemplo, un perfume. Aunque tú no lo hayas tocado, si quitas el plastiquito ya no te lo admiten.
Claro, o imagínate una nevera de estas de 2x2. Claro, ¿qué hago yo con la caja en mi casa? ¿Dónde la dejo si no tengo sitio? Si... Bueno, pues todo eso de guardar el embalaje original en la ley no viene reflejado por ningún sitio. Es decir, yo creo que en buena fe, que al final es lo que interesa a todos para que todo sea lo más sencillo, si el vendedor me dice, oye, si puedes guardar el embalaje durante 15 días por si hay algún problema y lo guardamos, bueno, pues si yo no tengo ningún problema de tenerlo por casa, pues vale. Pero obligatoriedad para el consumidor, en la ley no se marca ninguna de que tenga que guardar ese embalaje original por si luego pasa cualquier cosa.
Vale. E incluso lo que yo acabo de mencionar, ese blister o ese plastiquito que a veces envuelve algunos productos.
Bueno, no dice nada absolutamente. Otra cosa serían artículos que yo pueda utilizar y en ese momento, claro, pues, ¿qué te diría yo? Por ejemplo, pues ropa de fiesta, etcétera. Es decir, artículos que en el momento, claro, ya le quitas ese plastiquito que tú dices, ya puedo utilizarlos y en ese momento, si los devuelvo, el vendedor ya no los va a poder vender a posteriori. Entonces, eso claro, de los blister, vamos a estar siempre dependiendo de qué genere. Pero ya digo, como tal, embalaje original, en la ley no viene nada.
Vale. Y si te lo advierten antes, que a veces te dicen, oye, este producto ten presente que esto no admite devolución. Eso sí que se puede hacer, ¿no?
Sí, eso se podría hacer porque lo que ocurre es que, como tú muy bien has dicho, me lo tienen que advertir. Porque recordemos, ley número uno de los consumidores es que los productos, el comercio no está obligado a devolverlos.
Entonces, muy bien.
Cuando, si no se especifica nada en ningún sitio, Porque sabemos que muchos consumidores dicen, no, como no ponía nada, yo pensaba que devolvieran el dinero. No, eso es al revés. Es decir, solo están obligados a devolver el dinero cuando se publicite o se especifique en algún sitio, en el ticket o en alguna leyenda, ¿vale? Si no pone nada o te dicen que para ciertos productos no se van a cambiar, no se aceptan cambios ni devoluciones, no estarían obligados a hacerlo.
Muy bien. Efectivamente, yo decía al principio que tenemos todos los derechos, pero también los tienen los comerciantes y hay que jugar con la buena fe, advertir con anterioridad, explicar al cliente cuáles son sus derechos y sus obligaciones, que también las tenemos cuando compramos, claro que sí. Pues Julián, tío, muchísimas gracias. Esperemos que las ventas de rebajas, bueno, pues sigan también creciendo y que también la economía se siga activando en campaña y también en época de rebajas. Julián, tío, desde Abacu, gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora. Que me elevas hasta el cielo, me enamora. Que de mí sea tu alma soñadora. Esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino.
Y hoy día 7 también nos preguntamos, bueno, pues cómo ha ido la campaña navideña para nuestros comerciantes. Es verdad que arrancó con muy mala pinta después de la tragedia de las enriadas, las inundaciones en las zonas de los pueblos del sur y que afectó directamente también a la capital y bueno, no parece que ha ido mal del todo. Vamos a corroborarlo con Borja Ávila, que es el presidente de la Asociación de Comercios Valencia Centro, para que nos cuente cómo ha ido esta campaña navideña. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carles? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Arrancáis ya las rebajas. Cuéntame antes de esto, ¿cómo ha ido la campaña real de Navidad?
Pues bueno, la verdad es que ha sido una buena campaña de Navidad en términos generales. Y la verdad es que, bueno, yo creo que es para estar contentos, ¿no? Después del susto que tuvimos en noviembre, que al final también afectó a la economía y a los comercios del centro de la ciudad. Claro. Pues bueno, yo creo que es una noticia positiva. Al final, bueno, yo creo que esta campaña positiva y buena viene precedida pues por toda la afluencia que hemos tenido en el centro de la ciudad, que ha sido increíble. Yo creo que la ciudad estaba preciosa, ese incremento en gasto de luz y cómo brillaba la ciudad, yo creo que es positivo y que ojalá sea algo que haya llegado para quedarse. Y bueno, y también que la campaña de Black Friday este año fue floja y que hubo una retención del gasto en noviembre, ¿no? Entonces, pues bueno, al final esa gente que no pudo gastar esos meses, pues ha utilizado el mes de diciembre pues para realizar sus compras. Sí que es verdad que hemos notado que han sido unas compras que han ido, bueno, pues progresivamente yendo a más, que al final la gente ha gastado más para todo el tema de regalo de Reyes, más que para los días 24 y 25. Sí, es curioso. Y bueno, y al final, pues bueno, el resultado ha sido una buena campaña, ¿no? No ha cubierto el agujero que tuvimos en noviembre, pero sí que ha sido positiva y mejor que la del año pasado.
Claro, es que es verdad, cuando hay un impacto tan grande y un susto tan tremendo, ¿no? Como el enorme que tuvimos con las riadas, la gente se queda como paralizada para todo, ¿no? Sin saber muy bien qué hacer, pensando en la gente que está sufriendo y sin muchas ganas, ¿no? De pensar en gastos y en regalos. Y por eso fue una campaña de Black Friday prácticamente inexistente, ¿no?
Sí, las dos primeras dos semanas de noviembre, pues incluso los comerciantes lo hemos comentado, ¿no? Que parecía incluso, pues como estábamos en el COVID, ¿no? Calles, pues bueno, muy vacías, con la gente, pues sí, bueno, muy sensibilizada, pegada al televisor y viendo un poco, pues cómo estaban evolucionando las poblaciones vecinas, ¿no? Y no había ánimo para consumir, unos porque no podían y otros pues porque directamente no querían.
Claro. Bueno, y ahora, con estos miembros, la campaña de rebajas, aunque ya hemos comentado que no existen como tal, que ya se pueden hacer rebajas cuando uno le apetezca, ¿cómo se presenta?
Pues bueno, como bien indicas, las rebajas han perdido un poco su esencia, ¿no? Que tenían antes, porque la gente, pues bueno, las va poniendo cuando quiera. Estamos siempre en una campaña de mid-season permanente, ¿no? De muchas grandes firmas. Pero a ver, yo creo que este año las dos, tres primeras semanas van a ser fuertes. Es cierto que hay ciertos sectores como el equipamiento del hogar, todo el tema de electrodomésticos, que yo creo que va a tirar mucho, ¿no? Y el sector del mueble, para pues toda esta gente va a aprovechar esos descuentos para poder, pues bueno, un poco hacer las compras para sus casas. Entonces esto puede que hinche la cifra un poco, ¿no? O sea, yo creo que van a ser una buena campaña de rebajas, pero creo que los datos, si se presentan globales, van a ser muy buenos debido al gasto en estos sectores.
Uh-huh. Antes comentábamos que lo mismo, ¿no? Que la campaña de rebajas antes tenía unas fechas fijas, esta es un poco aproximada, ¿no? U orientativa, vamos a decir. ¿Hasta cuándo creéis que puede durar?
A ver, sí que es verdad que en Navidades se respetan un poco más las fechas de rebajas, ¿no? No es como en primavera, verano, que a mitad de junio ya ves muchas tiendas con el cartel de rebajas, ¿no? Ahora la verdad es que la gente intenta respetar más, es bueno para el consumidor, y yo creo que van a durar pues hasta mediados de febrero. Depende del sector, porque sí que es verdad que vais a ver muchos comercios donde conviven un poco las dos colecciones, ¿no? En moda, sobre todo. Uh-huh. La campaña de otoño-invierno se va a solapar un poco con la de primavera-verano. Entonces, bueno, es un buen momento para hacer las compras en productos donde, pues, de alguna manera no puedes llegar a cuando están a precio normal, y sobre todo, pues, bueno, para esos básicos que siempre digo que es buen momento, ¿no? Para cambiar el armario o para renovar un mueble, un electrodoméstico de casa, o incluso para darte un capricho a nivel, bueno, viaje, joya, lo que sea. Claro. Cualquier compra es buena.
Antes hablabas, claro, estamos hablando de los comerciantes del centro de Valencia. Hablabas de esta gente, supongo que te referías a los grandes almacenes o las grandes marcas. ¿Cómo os afecta esa pauta que ellos marcan de que ahora son rebajas, de que ahora son descuentos de media temporada o que ahora son, bueno, lo que sea?
Al final realmente esto es una competencia desleal encubierta totalmente, porque al final juegan con unos márgenes distintos a nosotros, y al final, pues bueno, es cierto que el precio de coste es uno, el precio de venta es el otro, y al final, pues bueno, marcan unos descuentos que les permiten seguir siendo rentables, y al final confunden un poco al consumidor. Es lo que nos ha pasado un poco al pequeño comercio, que cada vez lo tenemos más complicado porque los márgenes se estrechan y competimos, pues bueno, contra todo el mundo de internet, contra todo el mundo de las grandes marcas, que al final sí que se puede permitir, pues bueno, marcar unos descuentos que para mí no son reales.
Claro. Vosotros, los comerciantes pequeños, cuando hacéis grandes rebajas, es más para quitaros stock que para otra cosa, ¿no?
Pues sí, para al final aligerar stock y poder realizar las compras de la siguiente campaña. Sí que es verdad que, bueno, yo creo que nosotros no nos caracterizamos por ser comercios donde vas a encontrar unos grandes descuentos. Es más, bueno, nosotros vamos por otro lado, vamos un poco más a un producto diferenciado, un producto nacional, un servicio postventa, y al final es lo que nos tiene que salvar, ¿no? Esa diferenciación de los otros.
Claro. Ese trato directo, ese conocer al cliente final, ¿no? Ese trato más cercano, sabiendo que te van a llamar por tu nombre, ¿no? En muchos casos, que conocen tus gustos y que te van a vender lo que mejor te conviene porque ya te conocen. Por tanto, siempre destacamos ese detalle. Hay que consumir en nuestros comercios de proximidad, nuestros vecinos de nuestros barrios, o en este caso del centro de Valencia, que conocen perfectamente lo que venden y a quién se lo venden.
Perdona que te corte, Carles, pero creo que se han hecho campañas muy 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 interesantes estas Navidades, y que la gente sí que es verdad que estas Navidades ha preguntado mucho, ¿no? Sobre la procedencia del producto, querían saber un poco, ¿no? Más de nosotros, y la verdad es que eso gusta, ¿no? Porque yo creo que se han dado cuenta un poco de todo el comercio, todo el tejido comercial, que por desgracia ha desaparecido, esperemos que temporalmente, de estas poblaciones, y que, bueno, pues que al final no quieren que pase en otros sitios, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, las desgracias, pues bueno, siempre tienen un factor positivo, igual que pasó en COVID. Ahora yo creo que la gente está volviendo a redescubrir un poco el comercio local y el producto diferenciador que ofrecemos, y bueno, eso es positivo.
Muy bien. Bueno, pues que será también esta una estupenda campaña de rebajas para vosotros. Borja, muchísimas gracias.
A ti, Carles.
Y que vaya todo fenomenal. Gracias.
Venga, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada habitación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues arrancando el año, nos estamos fijando también en lo que está por llegar. Muchos artistas falleros, muchos falleros en general, cuentan ya los días cuando pasan Navidades de que a nada ya llegan los primeros actos importantes de nuestras fallas, como por ejemplo la exposición del Ninot, que será más cerca de lo que la gente pueda pensar. Y estamos preocupados e interesados en saber qué va a pasar con las fallas de los pueblos afectados. En Paiporta se ha dicho por ahí que se plantean no hacer fallas. Yo particularmente, que ya sabéis que soy amante de esta fiesta nuestra, no me lo acabo de creer. Así que yo voy a tirar mano de nuestras fuentes más directas y voy a hablar con el presidente de la Junta Local Fallera de Paiporta, que es Abdón Mesado, para que me dé detalles de cómo está el ambiente fallero en Paiporta. Ya sé que se está sufriendo mucho por culpa de tanto destrozo que provocó la riada, y que me explique. Abdón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles. ¿Qué tal?
Pues encantado de hablar contigo este ratito, Abdón. A ver, vamos a poner a la gente en antecedentes. Sois en Paiporta 6 comisiones falleras, comisiones muy numerosas. Es decir, que el ambiente fallero en Paiporta es notable y es evidente que la mayoría lo habéis perdido todo. O sea, todos los bajos del pueblo están arrasados, incluidos también los casales. Y muchos falleros que no están para mucha fiesta. Pero ¿qué va a pasar en este 2025 con las fallas de Paiporta?
Vamos a ver. Quisiera aclarar un concepto, ¿vale? Concreto, porque cuando hablamos de fallas engloba lo que es la fiesta en sí. ¿Vale? Uh-huh. En ningún momento se ha negado ni se ha dicho que Paiporta no vaya a celebrar las fallas como fiesta josefina que conocemos al uso, ¿no? En el caso se habló de que no se iban a plantar monumentos, ¿de acuerdo?
Sí.
Eso es lo que me gustaría matizar porque, Carlos, en este caso pues ha sido un poco motivo de controversia el que unas declaraciones en Apunt me hayan llevado, pues en este caso, a tener un poco de conflicto con la fiesta fallera. Uh-huh. Y en ningún momento ni he tenido yo ninguna intención de crear este conflicto, ni he querido, ni muchísimo menos, que se me tache a mí como que yo principalmente o personalmente soy el que decide no hacer fiestas, en este caso no hacer fallas en Paiporta. Fallas es un concepto muy claro, monumento es otra cosa muy diferente. Uh-huh. Monumento es plantar un monumento, el cual pues ahora mismo la situación que tenemos en las calles y la situación que existe en las comisiones pues es bastante, bastante difícil. Hoy por hoy,
sí,
dentro de 2 meses, 3 meses y las cosas van a cambiar, pero hoy por hoy es bastante complicado a fecha de hoy. Uh-huh. Aún están sacando lodo de garajes, aún están las calles llenas de agujeros. Casualmente, mira, ayer, y a nivel personal, andando cerca de mí, una mujer cayó un tropezón y se rompió un pie. O sea,
¿en una alcantarilla o algo así, no?
En un desnivel de 2 centímetros del asfalto.
Ya.
Una mujer mayor y mandando, pum, pum, tropezó y cayó. O sea,
vamos, que todavía hay mucho que arreglar, entiendo que en las calles de Paiporta, y eso lo sabemos todos. Sí, es
muchísimo,
cierto.
Muchísimo que hacer. Sí. Y ahora ya retomando un poco el tema fallero, en este caso, los casales están completamente destrozados. O sea, no hay ningún casal que haya quedado en pie. Uh-huh. Hay muchísima obra que hacer, muchísima reforma, hay muchísimo trabajo que hacer. No estoy en la misma situación que podríamos hablar de las localidades vecinas, como pueden ser Picaña, Albal, Aldaya, uh-huh. que tendrán también sus más y sus menos, pero quizá pues pueden tirar adelante con la fiesta, evidentemente.
Con lo que les queda. Sí.
Con lo que les queda.
A vosotros no os quedan casales, es evidente. Me imagino también que muchos falleros que pagan con su cuota religiosamente la fiesta, pues igual no les viene bien ahora hacer ese gasto, que aunque no sea muy grande, bueno, pues no deja de ser un gasto a añadir.
Es otro añadido, el uh-huh. que las comisiones se tomó la decisión en el momento ocurrió todo este toda esta problemática de congelar las cuotas de falleros. Solamente se han emitido las loterías porque estaban en marcha y son los únicos ingresos que han recibido, en este caso, la mayoría de comisiones.
Uh-huh. Sin embargo, te quiero hacer dos preguntitas. La primera, el tema con los artistas falleros que tienen un contrato firmado, ¿eso entonces en qué queda? Porque a lo mejor el artista decide no hacer tanta falla, pero con lo que tenga, poderlo plantar.
Vamos a ver, con los artistas, nosotros llevamos, los presidentes y yo, llevamos teniendo reuniones desde el mes de esto ocurrió en octubre, pues desde noviembre más o menos.
Sí.
Todos los miércoles hemos creado una asamblea de crisis fallera en la cual la confrontamos, pues los miembros son, en este caso, algún miembro de Junta Local conmigo, la secretaria de Junta Local, el tesorero, los presidentes de las 6 comisiones, y llevamos teniendo reuniones, valorando la situación, viendo cómo está, y cada reunión ha tenido sus pautas, y en cada reunión se han comentado las diferentes cosas que correspondían. En este caso, teníamos un consenso más o menos claro de lo que se iba a realizar.
¿Y era cuál?
No habíamos desestimado el hacer una ofrenda, vale. No habíamos desestimado el hacer una misa, no habíamos desestimado el hacer una planta de trastos, en este caso al uso. O,
sí, como el origen de la falla, una historeta belleta para la falla de San Josep.
Claro, el origen de la fiesta, volver a lo que antiguamente éramos, y oye, ya tendremos ocasión en el 2026, puesto que en la última reunión congelamos, no tenemos a ninguna fallera está presentada, ninguna ha hecho su presentación excepto la fallera mayor del pueblo, Isabel.
Uh-huh.
Entonces, en este caso, ni hay auditorio para poderlo hacer. Yo estaba trabajando ya en buscar la alternativa para ofrecer a las 6 comisiones el poder hacer las presentaciones en otros sitios. Y bueno, en ello estábamos trabajando ahora mismo, antes de Navidades, debido a que la Junta Local, en este caso este año, organizaba la Cabalgata de Reyes, que ha sido un éxito.
¿Sí?
Dejamos en la última reunión un poco congelado todo el tema de cómo afrontaremos la Semana Fallera para afrontarlo a partir de esta semana, el uh-huh. siguiente miércoles, que es mañana, empezar a hablar un poco de cómo vamos a afrontar esa Semana Fallera y de qué vamos a hacer, aunque los conceptos ya los teníamos claros.
Muy bien.
Que era pues el plantar monumento, pues era algo inviable, puesto que una comisión del pueblo ha perdido el monumento.
Inviable, no, inviable como estaba en el boceto. Pero se puede hacer cosas con lo que haya acabado
hacer,
y...
Se podría hacer lo que se quisiera. El problema está en que son monumentos que aquí en Paiporta nos gastamos muchísimo dinero y es una pena quemar ese dinero haciendo falta para otras cosas.
Y en vez de guardarlo para el próximo ejercicio, ¿te refieres?
Claro. Nuestra idea es retomar las fallas en el 2026, o sea, en septiembre del 2026.
Y este año plantar algo testimonial para cubrir el expediente y que no deje de haber fiesta. Muy bien.
Por supuesto.
Muy bien. Bueno, pues ha quedado bastante claro. Hombre, ha quedado claro varias cuestiones. En primer lugar, que fallas, la fiesta de las fallas no van a desaparecer de Paiporta en esta ocasión, en este año, por más que hayamos sufrido lo que todos tenemos en la cabeza. Y en segundo lugar, que la capacidad organizativa de la Junta ha quedado puesta de manifiesta con esta última cabalgata. Por tanto, en fin, sois muy capaces de montar cualquier fiesta, que sea bien recibida por el pueblo. A lo mejor no todos los actos, pero sí la mayoría. Así que...
Nosotros, mira, yo quiero destacar, porque cuando se nos ofrece la posibilidad de celebrar la cabalgata, quizá pues a lo mejor mucha gente se tiró las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, si algo nosotros hemos querido desde Junta Local ha sido que se celebrase una cabalgata con las medidas de seguridad pertinentes a lo que la situación tenemos hoy en día. Por tanto, hemos modificado el recorrido de cabalgata, hemos hecho muchísimo trabajo detrás, o sea, hemos recibido donaciones de juguetes, junto al ayuntamiento también hemos estado muy coordinados para poderlo llevar todo adelante. El problema viene pues que no hemos podido hacer una cabalgata como corresponde o como conocemos en Paiporta durante todos los años. Hemos tenido que ir por calles de tránsito, calles dobles, calles anchas.
Sí, bueno, claro, hay que reinventarse,
Exacto, y luego pues lo hemos podido tirar adelante, ha sido una primera prueba de fuego y hemos dicho que sí, pues oye, ha salido bien, pues vamos a por la segunda. ¿Y la segunda qué será? Pues no lo sé, lo que venga ahora posteriormente.
Bueno, pues Abdón, yo os aplaudo las ganas que tenéis de seguir cumpliendo con vuestro pueblo, porque esto no hay que olvidar, que se hace simplemente por pasión, por devoción, por ilusión. No está remunerado ser presidente de ninguna comisión, y menos de una tampoco de una comisión local, y solamente se hace por amor a la fiesta y al pueblo de cada uno. Así que felicidades por esto. Ojalá os pongáis todos de acuerdo en hacer una fiesta de las Fallas dignísima, que seguro que va a ser así. Y desde aquí voy a hacer también un llamamiento a otros pueblos u otros artistas falleros para que colaboren. Un caballete se hace con cuatro cabirones. A lo mejor con eso y la iniciativa de algún fallero un poco manitas, se puede plantar algo digno y volver a lo que es nuestra esencia, que es una estoreta belleta para la Falla de San Josep, y con cuatro trastos, Fem Falla, que es lo más importante. Que Fer Falla también es Fer Poble y Fer Veinat.
No me gustaría desde aquí, quisiera yo también excusar un poco, ¿vale? No me gustaría desde aquí desmerecer ni muchísimo menos a la fiesta ni a los artistas, porque hacen un trabajo maravilloso y genial, ¿vale? Pero es que hay que tener también un poco presente que lo que realmente hoy en día intentamos conocer como fallas como tal vale muchísimo dinero.
Ya lo creo.
Y Paiporta hoy en día necesita muchísimo dinero para muchísimas otras cosas que en este caso sí, cuando hay dinero se queman monumentos de 40, 50 mil euros en Paiporta. No tenemos ningún reparo en ello porque las comisiones, estamos hablando de un
centro... Sí, sí, que apostáis por el monumento, muy bien.
Y se lo pueden permitir, ¿de acuerdo? Y en este caso es muy libre cada comisión, y en esto quiero poner el hincapié, es muy libre cada comisión de este pueblo de Paiporta hacer lo que crea conveniente. En solidaridad con el resto... Bajo mi punto de vista deberían de ser, pues eso, algo más empáticos y mantener lo que sería lo que el resto se decide y lo que Junta Local en este caso está tratando de organizar.
Muy bien.
Entonces, si no se queman monumentos, si se queman otro tipo de enseres, tampoco pasará nada.
Muy bien. Mañana sabremos el resultado de esa reunión, así que te deseo lo mejor a ti y a todos tus compañeros falleros de Paiporta, y ojalá tengamos unas fallas en esta población dignas, dignísimas, como cada año desde que existe, que ya sé que son un montón. Abdón Mesado, muchísimas gracias. Te deseo lo mejor.
Pues gracias a ti, Carlos, y también quería, pues en este caso, dar un fuerte abrazo a todas las comisiones que me están llamando por teléfono, juntas locales, junta central fallera, para ofrecernos todo tipo de ventajas, todo tipo de pues la verdad es que estoy abrumado, sinceramente, por todo lo que me está llegando, y agradezco un montón. Vamos a dejar que vaya transcurriendo el tiempo y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿de
Muy
acuerdo?
Bien.
Está todo en manos nuestras y de los presidentes para poder tomar decisiones.
Abdón, te voy a despedir deseándote felices fallas 2025. Muchas gracias.
Pues ojalá así sea. Muchas gracias, Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si la moto estaba agarrada, salte para adelante...
Entra ya en cope.es.
Roquero, que la bici está muy bien, pero si necesitas una furgo para el día a día y que siempre esté lista, ven a Malco Rentacar y deja la bici para el finde. Furgonetas industriales, frigoríficos y de pasajeros, renting flexible, alquiler por horas y descuento para todos los roqueros si reservas en Malco Rentacar con el código ROCKFM. Malco, tu empresa fácil de alquiler de vehículos en Valencia. Malconízate.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es verdad que en los últimos meses hemos pasado muchas cosas muy intensas, todo el mundo lo sabe, pero hay algunas que parece que pase el tiempo que pase, siempre están igual, no se acaban de solucionar y siempre nos van a provocar los mismos problemas. De nuevo, no en el paso a nivel específico de Alfafar, pero sí en ese trayecto del tren que pasa por Alfafar, hemos padecido un fallecimiento. Un hombre pasó por una zona, es verdad que de manera indebida, porque había una valla, y fue arrollado por un convoy, por un tren. La plataforma Pro Soterramen de Les Vies d'Alfafar está de nuevo, bueno, pues levantando la voz. Sí, es verdad que puede haber alguna imprudencia, pero también es cierto que si esas vías no estuvieran ahí, pues no habría problema ninguno. Y que levante la mano quien nunca haya pasado como peatón un semáforo en rojo. Así que todos podemos ser víctimas en un momento dado de una imprudencia que nos cueste muy caro, como es este el caso. Voy a hablar con Encarna Alcaide, que es la vicepresidenta de la plataforma, para que nos relate qué ha pasado en esta ocasión con este hombre que ha perdido la vida. Encarna, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Encarna. Bueno, explícanos, porque no ha sido en el paso a nivel de Alfafar, pero muy cerquita, ¿verdad?
Sí, claro. Ha sido pues donde está el Suma, el polideportivo de Alfafar, entre Alfalares y la otra parte de Alfafar, es un punto crítico. Siempre lo ha sido, ¿eh? Ahora más, evidentemente. Pero claro, es un punto crítico. La situación que tenemos ahora, pues mucho más crítica. Pues bueno, el peatón a veces cometemos imprudencias, como bien has dicho, cualquier semáforo en rojo, en fin, y nuestra situación es pues muy precaria.
¿Ahora mismo cómo está el paso a nivel y en general todo ese tramo de vía por culpa de la dana?
El tramo de vía está, yo entiendo que Adif y el señor ministro, que es verdad, con mucha celeridad, ha restablecido el tráfico ferroviario porque, claro, el usuario necesita acudir a sus puestos de trabajo, médicos y bueno, y un etcétera. Pero lo que es el tramo justo de kilómetro y medio, hablo kilómetro y medio, que es justo desde donde está el puente de, el subterráneo que está frente a IKEA, que es en donde están los alfalares, hacia justamente el puente de Seraví. Ahí es justo kilómetro y medio. Kilómetro y medio con una extrema peligrosidad. Pero vamos, yo por Twitter o por X ahora, actualmente, ya le comenté al ministro, porque sí que es verdad que nos lee y algún caso nos ha hecho, sobre todo con el tema acústico. Yo le doy las gracias públicamente porque a mí me gusta ser honesta y me gusta las cosas en su sitio. Pero lo que es la peligrosidad, entiendo que a lo mejor ahora mismo no hay otra solución, me refiero inmediata. Hay unas vallas que, claro, que la gente las mueve, bueno, la gente, este señor lo ha hecho, mucho me temo y ojalá y Dios no quiera que alguien lo vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque nuestro día a día es pasar a la otra parte. Es que nadie camina kilómetro y medio para venir aquí, para volver al sitio otro kilómetro y medio, son 3 kilómetros. ¿Me comprende? O sea, es que es tan, claro, vivir aquí, contarlo no es lo mismo que vivirlo. Es que contarlos una cosa.
Es todos los días, diariamente, cruzando una vía de tren, sí o sí, ¿no?
Claro, aquí somos 4.000 personas, que cruzamos el paso a nivel diariamente. 4.000. Tanto de Seraví hacia Alfafar Benetuse, porque hay servicios compartidos, los esenciales no, pero luego hay otros que sí, comercios, polideportivos. Bueno, ahora hay poco donde ir, desgraciadamente, no. Pero hablamos de la vida cuando todo se vuelva a restablecer. Y nuestro día a día es sí o sí. Para el peatón solamente hay una pasarela que es inaccesible para gran parte de la población porque no es una pasarela que no reúne las condiciones para cierto tipo de personas con movilidad reducida, personas más mayores, mamás con carritos, señoras con carros de compra, es imposible. Con lo cual solamente tenemos acceso a lo que es el paso a nivel. El paso a nivel ahora mismo está muy peligroso porque se rompieron las vallas, han puesto también una valla ahí, que bueno, la gente está siendo muy cauta, ¿eh? En el paso a nivel, yo que vivo justo enfrente, me asomo y digo, nos estamos portando bien, porque yo cuando oigo un pitido fuerte, la verdad, estamos todos como, y más ahora, que estamos muy sensibles, porque la situación, la verdad, pues claro, se presta a... Pero bueno, yo solo que sí que pido también a la población pues un poco de calma y de paciencia y bueno, y luego que las administraciones nos escuchen y que por favor esto se solucione, pero definitivamente.
Ya, la verdad es que hablas de paciencia, pero son 40 años y son 80 muertos, claro. O sea que, en fin, ya es una cifra más que considerable, pero... como para que la gente, o para que los políticos tomen cartas en el asunto. Te quiero preguntar, perdona que te interrumpa, Encarna, sí. Por la solución propuesta hace unos pocos meses de un paso subterráneo muy bonito y espectacular para los peatones, que ahora, visto lo visto con esto de las inundaciones, ha quedado, entiendo, que absolutamente descartado, porque sería, pues eso, una locura, ¿no? Que ellos inundaría y de qué manera, ¿no?
Claro. Me remito a lo mismo. El tiempo nos ha dado la razón a la plataforma. Desde estos 40 años que ha ido cambiando de nombre, pero al fin y al cabo somos los vecinos, ¿vale? Nosotros en la denuncia que hay en un juzgado, cuando denunciamos al Ayuntamiento de Alfafar, y Alfafar denuncia a ADIF, una de las causas era falta de evacuación y zona inundable. Cuando nos propusieron el ciclo peatonal, dijimos, pero qué locura. Si aquí ocurre algo, recuerdo que fuimos a una radio, que ahora mismo no recuerdo, y una compañera mía decía, y yo le decía, Marisa, no seas exagerada, dice, ¿qué puede pasar? Desgraciadamente ha pasado. Nosotros denunciamos la contaminación acústica, la peligrosidad, zona inundable y zona de evacuación. Desgraciadamente ha venido la dana, para que nos ocurra, para que... las administraciones, nuestros políticos vean que nosotros no somos gente de la... pero lo que vivimos día a día, porque nosotros cuando llueve y se inundaba, nosotros no podíamos acceder a otra parte de Alfafar. Nunca pensamos que iba a ser estas dimensiones, jamás. Pero cuando yo grabo en mi balcón, cuando el agua llega, que camino a 150 kilómetros del paso a nivel... ahí, y está todo grabado y todo se ve. Hay 70 centímetros de agua y aquí en la vía tenemos que salta el agua por el muro.
Hasta sí, con lluvias, digamos, normales, ¿no?
Claro, con lluvias normales sí, nosotros sí. De seguida los túneles se inundan y no tenemos acceso, salvo por la pasarela y por el puente de Sedaví, con lluvias normales. Sí. Claro, cuando esto, y decíamos, si ocurre algo, si ocurre, claro, nunca pensábamos que esto iba a ocurrir, pero la noche del 29... cuando yo veo lo que está ocurriendo y salgo a mi balcón y empiezo a grabar y veo que el agua, 2.5 metros de muro, salta por el muro hasta que reventó, porque del paso a nivel hacia la estación el muro es más bajito y tiene media parte de muro y media de celosía. El agua por ahí cruzaba, como todo, cuando le vas dando suavidad a las cosas, pues va más lento. Cuando estás del paso a nivel hacia el puente de Sedaví, ahí es un muro de hormigón completamente que no hay, hasta que rompió el muro, ahí fue donde Sedaví se inundó.
Hizo un poco de dique, correcto, se rompió el dique, correcto, e inundó Sedaví.
Correcto. Sedaví, el pueblo de Sedaví, yo creo que es consciente, porque claro, los que vivimos más próximos siempre, como el que vive más retirado, bueno, como que no te afecta tanto, ¿no? Pues el pueblo de Sedaví, si aquí no estuviese esta infraestructura, si esta infraestructura ya se le hubiese dado una solución, Sedaví no hubiese sufrido, vamos, ni la cuarta parte, eso estoy convencida porque es que lo he visto yo, lo presencié cuando bajaba el agua.
Sí, 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 sí.
Era un tsunami.
Está claro.
Es que en las dos primeras calles próximas a las vías, bueno, un desastre.
Bueno, Encarna, queda claro ese detalle de que ni muro ni paso subterráneo. Lo que hay que hacer aquí es una solución definitiva y una vez más se demuestra con este fallecimiento. Entiendo que no vais a cejar en vuestro empeño de seguir exigiendo soluciones, pese a quien pese y caiga quien caiga.
Nosotros hemos sido cautos este tiempo porque entendemos que la gente está a otros menesteres, por decirlo de alguna forma. Concretamente hoy ya vamos a enviar un escrito a la señora delegada del gobierno para que nos reciba y que nos reciba ella, porque ya le escribimos una y nos remitió al subdelegado, contentos porque el señor nos trató bien, pero no queremos hablar con la subdelegada del gobierno, exponer la situación, que nos prometió las puertas de que vendría a la zona. Yo la quiero ver en la zona ahora. Ahora la quiero ver. Y sí, también al señor ministro, mediante su, lo diré, no me sale la palabra, su jefa de gabinete. Esas dos cartas van hoy directamente, porque esto hay que solucionarlo.
Muy bien, Encarna. Pues queda claro. Gracias por atender la llamada una vez más de COPE Valencia. Ojalá que esa insistencia que siempre mostráis, por fin, muy pronto, tenga un buen resultado y solucione un problema gravísimo que estáis sufriendo en Alfafar, en Sedaví y en toda la zona afectada por este tren. Gracias, Encarna.
Pues gracias a vosotros por darnos voz.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
Es un vecino de aquí de Utiel.
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hombre, yo creo que hoy también toca que hablemos de la Lotería del Niño. Porque es verdad que esperábamos con mucha ilusión, ¿no?, que podría tocar por aquí, por la zona, sobre todo la zona afectada por las inundaciones, y que al menos se resarciera un pelín, ¿no?, a tanta gente que lo pasa mal. Y no ha habido mucha suerte, ha caído un poco así de refilón. Pero al menos es verdad que en un punto muy concreto ha habido doblete. En Navidad, en el sorteo de Navidad especial, y en el del Niño. Y con la misma administración. Con un hombre con el que yo hablaba hace apenas 10 días y que me decía, hemos dado en Navidad y también voy a repetir en el Niño. Vamos, que es lotero y un poquito adivino también. Pedro Cámara, Peter, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien. Bueno, Peter, para que la gente no recuerde, es el que tiene la administración de lotería del Centro Comercial Bonaire. Y efectivamente, diste Navidad y también en el Niño, ¿no, Pedro?
Exactamente, cumplimos la tradición, Carles, de dar en Navidad y repetir en el Niño. Siempre se está cumpliendo de que damos en Navidad y hacemos doblete, o sea, que increíble. Fue un premio que nos hacía mucha falta por los daños que tengo la administración. Recuerda que estamos cerrados desde el 30 de octubre,
sí,
y la previsión es abrir a mitad de febrero, o sea, joder, que la campaña de Navidad nos ha saltado por los aires.
Claro.
Pero la hemos salvado con estos dos premios, con la energía que tenemos la familia para tirar para adelante, no nos podíamos hundir ante las adversidades. Uh-huh. Y hemos remontado y fíjate. Estos dos premios.
Esto ha sido el tercer premio, ¿no, Pedro?
Exactamente, el tercer premio, así es.
Que además era un número de los que se llama feos, si no me equivoco, ¿no? 66777.
Exactamente, feo, pero mira qué bonito es para quien lo tenga, ¿sabes?
Era feo de inicio, pero se ha transformado en precioso, ¿no?
Exactamente, no hay número feo. Yo siempre lo digo a los clientes, no hay número feo, que la lotería es muy caprichosa y puede salir en cualquiera.
Claro, claro. Oye, por lo que estás contando, es evidente que todo esto, el de Navidad y también este del niño, todos los vendiste justo antes, ¿no? Antes, mucho antes del día 29 de octubre, ¿no?
No. Lo del niño ha sido muy curioso. El niño ya lo hemos vendido después de la Dana.
Ah, vale, vale.
Sí, esto lo hemos vendido en parte en nuestra página web, en loterialagranilusión.com.
Sí.
Luego, una pequeña parte en nuestra población, que es Ayora.
Sí.
Y en una población cercana, que es Alpera. Y luego, en mi casa, gente que quería el décimo físico, yo le decía, oye, pues venir a casa y te lo vendo. Bajaba el TPV, le vendía el décimo y a otro, ¿sabes? Así hemos funcionado, o sea, esta campaña de Navidad.
Iban a tu casa, o sea que la administración estaba en tu casa ahora, ¿no?
Claro, la administración estaba cerrada, yo tenía toda la administración, toda la lotería en Bonaire, entonces me traía una pequeña parte para poder vender en casa. Entonces mucha gente contactaba con nosotros por WhatsApp, email, llamada a WhatsApp Business, entonces para comprar décimos, y yo decía, sin problema, claro que vendemos, lo que haga falta.
Claro, claro.
Entonces venían a casa y ya te digo, así se ha vendido este número también.
Fíjate, claro, de ahí por lo de los décimos embarrados. Ya eres famoso ya en toda la comunidad y se comenta mucho el lotero de los décimos embarrados. Y es que esto era literal, porque es que tu administración, bueno, pues sufrió los años que ya todo el mundo conoce y sí que hubo, pues eso, que limpiar bastante, ¿no?
Sí, no, sin duda. El agua nos entró un metro. Entonces toda la lotería que estaba de un metro hacia abajo, esa quedó completamente mojada.
Ah.
Por suerte pudimos salvar prácticamente toda la lotería, pero aún así que estaba embarrada, mucha estaba embarrada.
Ya.
Y ha sido un reclamo increíble, gente venir de muchos sitios y pedirnos lotería que estuviera manchada. Oye, no, es que yo lo quiero manchado, por favor, mándame uno manchado.
¿Cómo es? Entonces, la superstición.
Muchos decimos así. Sí,
bueno.
La superstición, sí. Y luego también mucha gente, que lo queremos agradecer, ha colaborado con nosotros porque ha visto en redes sociales el daño que habíamos sufrido.
Sí.
Porque la administración hay que hacerla nueva, integral. Entonces, oye, yo quiero colaborar con vosotros. ¿Cómo puedo colaborar? Con un décimo. Perfecto. Pues entraban en nuestra web y compraban. Y dice, si no, tócame, lo quedo de recuerdo. O sea, que la gente se ha volcado. En ese sentido se ha volcado con nosotros, la verdad.
Pues sí, pues al menos esas ventas se han producido y te van a permitir, bueno, pues tener tú también tus propios recursos económicos para afrontar lo que te viene por delante, que no es poquita cosa. Bueno, lo que sí que está clarísimo, Pedro, es que cuando reabras en Bonaire, como tú decías, en el mes de febrero, vas a tener cola, ¿eh? Porque ya estás en buena racha, ¿eh?
Sí, recuerda que el año pasado también dimos el gordo de Navidad, 5 quintos, y dimos el primero del niño y el tercero. Y este es el segundo año consecutivo que volvemos a dar en Navidad y niño, de manera consecutiva.
Sí,
o sea,
muy
que
bien.
La suerte que siga así nos está sonriendo.
Muy bien.
O sea, que estamos súper, súper contentos, la verdad.
Así me gusta, repartiendo siempre ilusión. Recuerda, por cierto, cómo se llama tu administración.
Precisamente se llama Lotería La Gran Ilusión.
Lo sé. La Gran Ilusión, que es lo que no tenemos que perder cuando hacemos estas compras de jugar un decimito en lotería en Navidad cuando se tercie.
Y lo decimos por experiencia. O sea, ante las adversidades hay que venirse arriba, como hemos hecho el equipo de La Gran Ilusión, que hemos tirado para adelante con esta que teníamos encima y finalmente salió bien. Gracias.
Muy bien. Pues Pedro Cámara, enhorabuena, felicidades, que vaya todo muy bien y que muy pronto tengamos esa administración ya de nuevo en pie para seguir repartiendo ilusión. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Nos vemos a mitad de febrero. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.